Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Amables oyentes, bienvenidos a este espacio de Voces y Regiones del Ministerio del Interior, de la Universidad Distrital y de la emisora comunitaria Juventud Estéreo. Nuestro tema de hoy son veedurías ciudadanas, espacios donde la comunidad hace un control fiscal, un control político, un control de obras. Es muy importante, es bueno que la ciudadanía entienda y comprenda qué es una veeduría. Por eso hemos invitado a Omar Fernández, Contralor Provincial de la ciudad de San José del Guaviare, la personera municipal, la doctora Marisela Lozano. Hemos invitado a dos veedores que históricamente han estado precisamente en esto de las veedurías: Néstor Gómez, que estuvo en la veeduría de la pavimentación, y don Luis Alberto Pardo, que es veedor en salud. Con ellos haremos este programa para que usted, amable oyente, esté informado sobre qué son las veedurías ciudadanas. Encuentro con el doctor Omar Fernández, Contralor Provincial de la ciudad de San José del Guaviare, aquí en la Contraloría General de la República. Este es el programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior y la Universidad Distrital de la ciudad de Bogotá y de la emisora comunitaria Juventud Estéreo. Doctor Omar Fernández, muy buenos días, bienvenido a este programa.
Buenos días a usted, Carlos, y a toda la audiencia de Juventud Estéreo.
Nuestro tema de hoy es veedurías ciudadanas. ¿Qué sustento legal tienen las veedurías ciudadanas?
Las veedurías ciudadanas, primero que todo, están prácticamente determinadas a partir de la Constitución en el ejercicio del control ciudadano frente a las actuaciones públicas y se reglamentan en la Ley 850. En ella establece cuáles son los derroteros que deben seguir las veedurías frente al ejercicio del control en determinadas obras y en determinados sectores, y cuáles son los perfiles y las acciones que pueden hacer, y además de las de cuál debe ser el concurso de las entidades oficiales y de los organismos de control en particular frente al apoyo a estas veedurías.
¿Cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede conformar una veeduría?
Sí, la ley así lo establece, es decir, finalmente el ejercicio de la veeduría se constituye como esa labor de apoyo y de fiscalización en la correcta ejecución de los recursos públicos, y como tal, cualquier ciudadano o grupo de ciudadanos puede constituir una veeduría.
Siempre que hay dineros públicos en obras, en proyectos, ¿se debe constituir una veeduría o es opcional para con la comunidad?
En algunos proyectos es de manera puntual requerimiento frente a la constitución de veedurías, por ejemplo, en lo que significa los recursos de regalías en particular. Pero a nuestro juicio, las veedurías, que son la mano derecha de nosotros como organismo de control para fiscalizar, y no solamente para fiscalizar, sino para prevenir muchas veces y corregir actuaciones que no sean las mejores, a nuestro juicio, ojalá en la mayoría de los recursos de inversión se pudieran constituir veedurías.
¿Las veedurías tienen un tiempo limitado, un grupo de personas limitado, un perfil de las personas limitado?
Frente al tiempo hay una discusión que incluso el día lunes celebramos una reunión en el Comité Institucional de Apoyo a las Veedurías y discutíamos con los miembros del comité, en particular con el señor procurador, pues que es una persona que tiene conocimiento muy amplio del tema, frente a la temporalidad de las veedurías. Es decir, en primera instancia se planteaba que las veedurías se constituyen sobre una obra específica, sobre un contrato específico, sobre un proyecto específico. Y en esa medida la veeduría se limita a la ejecución de la obra o del proyecto como tal. Pero a partir de conceptos de los organismos de control, incluso en particular de la Contraloría General de la República, se habla de que se podrían dar veedurías en determinados sectores, por decir algo, sector educación, donde la temporalidad pueda ser más alta, por ejemplo, de seguimiento a planes de inversión, a planes de desarrollo en particular, y allí la veeduría ya tendría una temporalidad más amplia que la que la podría limitar un proyecto específico.
Hay un término que se utiliza muchísimo y es red de veedurías. ¿Qué es la red de veedurías? ¿Quiénes la conforman?
Y la red de veedurías, hay que decirlo claramente, en el caso específico del departamento del Guaviare, es algo que apenas está en construcción, que podríamos llamarlo coloquialmente como algo demasiado rimbombante, porque en el Guaviare en estos momentos contamos con unas veedurías que están reconocidas en Cámara de Comercio, reconocidas en las personerías municipales, pero que a la fecha no están funcionando. Es decir, es claro que a nosotros como organismo de control y a la institucionalidad en particular, a las entidades territoriales, nos toca esa tarea de fortalecer las veedurías. De hecho, el lunes en ese marco comentábamos que nosotros conformamos la red institucional de apoyo a las veedurías, pero que las veedurías no hacían parte de esa red institucional. Entonces decidimos de común acuerdo entre todos los miembros de la red de apoyo institucional, que solamente las instituciones, que invitemos a las veedurías, que las veedurías se organicen y que participen en la red institucional, porque finalmente nuestra labor es apoyarlos a ellos y nuestra labor de fiscalización y de control a las entidades se nutre de la labor de las veedurías, y si la red de veedurías no funciona, pues muy seguramente nuestra labor va a estar limitada.
Una comunidad se organiza, forma la veeduría de un proyecto específico y puede venir a la Contraloría a pedir apoyo. ¿Qué tipo de apoyo le pueden dar a la Contraloría a estas veedurías?
Sí, claro, es una obligación legal de todas las entidades. Es una obligación legal en primera instancia de la entidad que ejecuta los recursos públicos. En el caso que usted plantea, por ejemplo, de un proyecto específico, supongamos que el proyecto es del municipio. Entonces, el municipio, como primera medida, tiene la obligación legal de apoyar a esa veeduría. De la misma manera, nosotros como organismos de control y las diferentes entidades que hacen parte de la red institucional de apoyo a veedurías tenemos un compromiso. Nosotros en este año, por ejemplo, hemos apoyado de manera directa la ejecución de 2 diplomados en el marco de esa labor de apoyo a las veedurías. Por ejemplo, hace aproximadamente 1 mes y medio terminamos un diplomado en concurso con la Contraloría y con la Escuela Superior de Administración Pública de capacitación a las veedurías en el tema de control social a los recursos, sistemas de participación social para participación en el sector educación, que es una de las falencias que vemos. Una de las falencias es que muchas veces los veedores tienen la iniciativa, tienen la voluntad, tienen las ganas, pero no tienen el conocimiento suficiente sobre cómo se deben hacer las cosas, qué es lo que se vigila, qué es lo que se puede hacer control previo, qué es lo que se puede. Por ejemplo, hicimos un ejercicio muy, muy enriquecedor con el departamento, Secretaría de Educación, y se le planteó los resultados del diplomado, y sobre esa base la Secretaría de Educación del departamento comenzó a tomar una serie de correctivos. Nuestra labor de fiscalización y de control no solamente debe ser posterior, sino que debe hacer con ese concurso de las veedurías vislumbrar cosas que podamos corregir y que finalmente las obras o los proyectos que se planteen lleguen a feliz término.
Para terminar, doctor Omar Fernández, ¿es un espacio ciudadano las veedurías? ¿Cómo hacer para motivar a la gente del Guaviare para que cada vez que haya un proyecto constituya una veeduría?
Hay una visión sobre los organismos de control en el departamento del Guaviare, en el contexto de que las actuaciones no han sido las mejores, es decir, que no se ven resultados frente a las actuaciones de los organismos de control, es en parte cierto. Eso requiere un fortalecimiento de muchas actuaciones. Y uno de los fortalecimientos puntuales es que nosotros podamos garantizar, uno conoce, y todos en el departamento conocemos la labor de algunos veedores, tal vez una labor quijotesca, pero que no es el común denominador de las actuaciones públicas en el departamento. Uno escucha por los medios de comunicación, por los comentarios de la calle, que los proyectos no se ejecutan de la mejor manera, pero eso no pasa muchas veces de esa denuncia en los corrillos y no llega a donde debe llegar, y a donde debe no solamente llegar, sino también acompañar a estos organismos de control en esa labor de fiscalización. Muchas veces nosotros nos vemos atados frente al conocimiento de todas las cosas que suceden en el departamento, y que una de las posibilidades reales y manifiestas, no solamente para acompañar la labor de los organismos de control, sino también para ejercer una fiscalización sobre nuestras propias labores, es que en el Guaviare de verdad exista una red departamental de veedurías.
Última pregunta, ya le había dicho que íbamos a terminar, pero ya está la última, doctor Fernández, y es, ¿tienen algún tipo de remuneración, incentivo los veedores?
La labor, como le decía hace un rato, la labor de los veedores es una labor quijotesca, porque se enfrentan a esos molinos de viento y no cuentan con un apoyo económico. Es una labor comunitaria, es una labor social, no cuentan con el apoyo suficiente, no cuentan con recursos. Nosotros comentábamos para los presupuestos de las vigencias del próximo año que podamos conjuntamente con Procuraduría, Contraloría y entidades territoriales entrar a robustecer algunos recursos, pero eso está más dado para el tema de capacitación, para el tema de garantizarle ciertos espacios de equipos, de medios, de papelería y demás, pero finalmente la labor de los veedores no, por ley, no es remunerada.
Doctor Omar Fernández, Contralor Provincial de la Ciudad de San José del Guaviare, el Departamento del Guaviare, muchísimas gracias por estar en Voces y Regiones del Ministerio del Interior y la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá.
Muchas gracias, Carlos, a usted y a la emisora comunitaria Juventud Estéreo.
Todo colombiano sabe.
¿Cuáles son las funciones básicas del presidente?
Papi, ¿qué hace el presidente?
Ah, pues mira, el presidente tiene tres funciones importantes. Primero, es el jefe de Estado. ¿Eso qué quiere decir? Que es el que nos representa a nivel internacional. Es la cabeza visible del país frente a los otros estados. Es decir, es el responsable por Colombia ante el mundo. Ese es el primero. Lo otro que hace es ser jefe de gobierno. Como jefe de gobierno, tiene que asegurar el orden dentro del país. ¿Sí me entiendes? Como la seguridad, que se hagan carreteras, que haya comida para todos, o sea, que el país funcione. Y además, es la suprema autoridad administrativa. Eso quiere decir que él es el responsable de la plata del país.
Pa, o sea, sí entiendo, pero dime puntualmente, por ejemplo, él llega el primer día como presidente y ¿qué tipo de cosas hace?
A ver, mi amor, el país es como una empresa gigante, solo que esta empresa tiene que hacer muchas cosas. Sembrar la tierra para que la gente coma, hacer carreteras para que las personas anden, hacer casas para que vivan y así. Pero como el país es tan grande, él nombra ministros para que le ayuden a hacer que cada cosa funcione en el país. Entonces, él llega y de las primeras cosas que hace es nombrar a su gabinete de trabajo.
Bueno, ¿y qué más?
Pues como Colombia hace parte del mundo, hay que relacionarse con el resto del mundo de una buena manera para que existan convenios que ayuden a crecer al país. Entonces, él dirige las relaciones internacionales y nombra diplomáticos y cónsules para que representen a Colombia en los otros países.
Todo colombiano sabe.
El que tu voto pretende usar de mala manera, seguro no te quiere, no te respeta. Pon el ojo, pon tu oído en los que trampean. Denuncia que esto se detenga. Yeah. 018000. ¿Qué? ¿Qué? 112, 101. Memoriza, memoriza, denuncia lo malo. Porque el voto que tú no escojas.
MOE, Misión de Observación Electoral, 018112-101, hombres y mujeres al servicio de la democracia.
Todo colombiano sabe.
Ay, papi, pero ese señor nombra y nombra gente, pero ¿qué cosas hace de verdad?
Mira, él los nombra, pero está encima de ellos porque al final él es el responsable. Pero mira, para que no te quedes pensando que todos se lo hacen, te voy a decir algunas cosas que tiene que hacer en persona, ¿vale? Un convenio internacional no es válido si él no lo firma y aprueba. Él es el que en verdad dirige las fuerzas militares. Es el que tiene la última palabra, mejor dicho. Entonces, si él cree que es importante, él puede dirigir una operación militar.
¡Wow! ¿Y qué más?
¿Te acuerdas del tema de la independencia? Bueno, él tiene que asegurarse de que sigamos siendo independientes y hacer que el país no pierda su honra. Él puede declarar la guerra si es necesario.
¡Ay! Pero todo relacionado con la guerra, pues.
¡No! Cuando se hace una ley, por ejemplo, él la sanciona. También él puede hacer decretos, resoluciones y órdenes para que se cumplan las leyes. Además, le toca presentar informes al Congreso para que el país sepa cómo van las cosas.
Ah, ya.
Sí, mira, el presidente en verdad se tiene que asegurar de que el país funcione muy bien. pero como es tan grande esa labor, él puede obtener ayuda de muchas personas. Los ministros, gerentes y presidentes de entidades del Estado, diplomáticos, en fin. Él los nombra y supervisa y está al tanto de todo lo que pase, para que el país esté cada vez en mejores condiciones.
¿Usted sabía esto?
Claro, claro. Todo colombiano sabe.
Doctora Marisela Lozano Rodríguez es la personera municipal del municipio de San José del Guaviare. Bienvenida al programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá y la emisora comunitaria Juventud Estéreo.
Muy buenos días, Carlos. Muy buenos días para todos los oyentes de Juventud Estéreo. Encantada aquí estar en tu programa.
¿Qué tiene que ver la personería municipal con las veedurías?
Bueno, la personería municipal es la encargada de hacer el registro de las veedurías que se van conformando. Es el trámite principal que nosotros hacemos.
¿Qué necesitan traer las veedurías para que ustedes hagan este registro?
Bueno, las personas se reúnen, hacen un acta de constitución, bien sean dos o más personas las que quieran, nombran sus representantes principales. Determinan el objeto de la veeduría, el tiempo de duración y simplemente traen con sus documentos de identificación y hacen el registro del acta de constitución.
¿Hay un seguimiento por parte de la personería con respecto a las veedurías mientras ejecutan los contratos, por ejemplo?
Bueno, realmente la personería brinda toda la asesoría y la consultoría a los veedores, más son los veedores quien tienen como función de estar rindiendo informe, no solo a la personería, a los entes de control, sino a la comunidad en general de qué es lo que se está haciendo o cuál es el trabajo real de la veeduría.
¿Las veedurías tienen un tiempo límite de constitución o son permanentes o por cada proyecto hay que constituir una nueva veeduría?
Bueno, las veedurías realmente lo ideal sería que fueran especializadas por temas, no por contratos realmente. Esa sería la mayor ventaja que tuvieran. Tienen que tener un tiempo, no son en el imperpetuo. Normalmente se maneja aquí en el Guaviare, las determina por el tiempo del contrato hasta su liquidación. Pero como vuelvo y repito, lo ideal es que las veedurías fueran especializadas en temas, salud, educación, contratación, cada una se especializara y no como se maneja, que solamente son por contratos específicos.
Ya que habla usted de especialidades, sería interesante entonces que en las veedurías existieran profesionales o personas capacitadas en ciertos temas para ejercer la veeduría.
Sí, totalmente. Eso es un proyecto que más adelante estaremos buscando el apoyo. Con la Procuraduría está promoviendo que los veedores sean especializados, que se les capacite. Y he escuchado que el Ministerio del Interior tiene entre sus proyectos capacitar a los veedores también y especializarlos, que para mí es la base real de la veeduría, porque no podemos hablar de un solo contrato, sino que habláramos de veedores especializados en salud, que los veedores se encargaran otros de educación y sucesivamente en muchos temas, incluso hasta los ambientales, a los temas de regalías. Hay infinidad de temas que eso nos haría que fueran mucho más viables las veedurías.
¿Qué tal la participación de la comunidad en la constitución y el seguimiento de los contratos o de los temas aquí en San José del Guaviare?
Bueno, debo decir que hay muchos veedores que son juiciosos, que tratan de estar motivándose dentro de este tema, pero también vemos que de pronto hay cierta apatía porque no se cree mucho en las entidades del Estado, o de pronto simplemente no existen los recursos, porque la veeduría es sin ánimo de lucro, ¿no? Recordemos que es digamos la voluntad o el querer servir a la comunidad.
Doctora Lozano, muchísimas gracias por estar en la radio comunitaria en este programa de Voces y Regiones.
No, gracias a ti, Carlos, y gracias a todos los oyentes, y ojalá se animen a constituirse en veedurías. Y qué más me gustaría, que no solo habláramos hoy de 17 veedurías, sino que tuviéramos muchísimas más y ojalá lo lográramos especializar.
Me encuentro con Luis Alberto Pardo, él es veedor de salud aquí del municipio y del departamento de San José del Guaviare. Don Luis Alberto, bienvenido al programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá y la emisora comunitaria Juventud Estéreo. Muy buenos días.
Bueno, buenos días. Bueno, para agradecerle por esta entrevista, quiero saludar a la comunidad, sobre todo a la comunidad que tienen problemas, tienen inconvenientes con las EPS. Yo estoy dispuesto a colaborarles. A mí me encuentran en la Junta de Dirección Comunal del barrio El Porvenir. Soy actualmente el fiscal de la Junta del Porvenir. Cualquier persona que tenga alguna inquietud, alguna duda, una demora para una remisión o cualquier cosa, yo les colaboro gratuitamente.
Don Luis Alberto, ¿cómo llegó a ser usted veedor en el tema de la salud?
Bueno, pues yo hice un curso hace más o menos como unos 7 o 8 años donde nos enseñaron sobre veedurías y viendo de que hay tanta comunidad que tienen problemas con la salud en las EPS, diferentes EPS que van a pedir una cita o a una autorización y allá les ponen miles de problemas, los te mandan ir a la hora, a las 2 horas, al otro día, a los 3 días. Entonces yo dije, yo puedo colaborarle a esas personas porque a mí me gusta colaborarle a la comunidad y me dediqué a eso.
¿Las EPS y las entidades de salud sí le ponen atención a los veedores?
Sí, para que yo voy a cualquier EPS, me identifico, te digo soy Julio Cuaderno de Tal, veedor en salud, muestro mi credencial y me atienden. Yo he ido, por ejemplo, personas que tienen remisiones hace un año, están con ellas y yo he ido y las he sacado en un día o a veces hasta en menos tiempo. Y la gente me agradece. Yo esto lo hago no es esperando remuneración de ninguna especie, sino únicamente lo hago de corazón y porque me gusta colaborarle a la gente.
¿Usted cree que sí deberían tener remuneración los veedores o es mejor que sigan así a honoris causa?
Yo digo de que no, debería de ser algo, por ejemplo, que uno haga eso de corazón, honoris causa. Así como uno hace, por ejemplo, como en las juntas comunales, que uno trabaja por la comunidad, uno hace gestiones, labores. Y hay gente que agradecen, que ven lo que uno hace, otros pues no agradecen, pero el creador es el que ve lo que uno hace y uno queda uno conforme y queda uno bien.
¿Cuál es la solicitud que frecuentemente le hacen en el tema de salud, usted que es veedor?
Sobre remisiones, que hay personas que van, el médico les ordena una remisión, ejemplo para Granada, Villavicencio, o aquí con el mismo hospital aquí, y te demoran 15, 20 días, que no hay contrato, que no sé qué, que venga mañana, que saque una fotocopia. Entonces, como que ahí los empleados de esas EPS, ellos como que les gusta ver a la gente sufrir, ponerlos a caminar, personas, por ejemplo, de la tercera edad, que les dicen, venga aquí a la 1:30, y como ellos caminan despacio, de pronto, hay mucho sol, hay invierno, y llegan a las 2 y ya los devuelven. Entonces son cosas que uno ve que son cosas injustas. Funcionarios de esas EPS que les gusta hacer sufrir a la gente.
Don Luis Alberto, ¿falta capacitación a los veedores?
Sí, claro. Eso debería, por ejemplo, el gobierno nacional, Ministerio de Justicia, de Interior y Justicia, por ejemplo, hacer esto anualmente para uno estar uno actualizado con las nuevas normas, con los nuevos reglamentos que han salido sobre salud, sobre la ley 100.
Hagámosle la invitación a la comunidad para que se vincule a las diferentes veedurías que por derecho propio tienen la comunidad para proteger sus intereses y sus recursos.
Claro, yo invito a la comunidad, a los comunales, ojalá que ya tienen conocimiento de normas para que se vinculen, que hagamos veedurías ciudadanas, que estemos pendientes de la comunidad nuestra, en nuestros barrios, por ejemplo, en todas las juntas comunales debería de haber un veedor, ojalá en salud, que es muy indispensable.
Don Luis Alberto, muchísimas gracias por estar en este programa de Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital de la Ciudad de Bogotá.
Un saludo para toda la comunidad acá de San José y agradecerle a usted por esta entrevista.
Me encuentro con Néstor Gómez, ciudadano del municipio de San José del Guaviare. Bienvenido, Néstor, al programa Voces y Regiones del Ministerio del Interior de la Universidad Distrital y de la emisora comunitaria Juventud Estéreo.
Sí, muy buenos días, ingeniero Carlos.
Néstor, usted ha integrado veedurías aquí en el municipio de San José del Guaviare. ¿Y cuál veeduría ha integrado?
Pues yo he participado en una veeduría, en una sola, que fue la pavimentación que ejecutó, pavimentación de cemento rígido que ejecutó el... Se ejecutó cuando el periodo del alcalde Pedro Arenas, que fue la pavimentación de cemento rígido por aquí en la calle 26.
Néstor, ¿qué experiencia le dejó esta veeduría? ¿Aprendió algo? ¿Supo realmente cómo se hace una veeduría?
Pues al menos quedan experiencias, porque se da uno cuenta cómo se están ejecutando las obras y uno como veedor puede pedirle o exigirle a los ingenieros qué está quedando mal, qué le pueden decir a uno, cómo le pueden decir a uno cómo se ejecuta la obra. Y de la misma manera uno les puede exigir a ellos.
¿Usted por qué se metió a la veeduría? ¿Porque lo iba a beneficiar? ¿Porque estaba dentro de su área de hábitat las obras que se iban a hacer?
Primero, en una reunión me eligieron a mí como secretario del comité de veeduría. Y segundo, porque es bueno, porque uno está pendiente cómo se va a ejecutar la obra y qué iba a pasar por el lado donde yo tengo mi negocio. Entonces me podía preocupar que se ejecutara bien la obra.
Al final del ejercicio de veeduría, ¿cómo quedó la obra?
Al menos la de mi calle, la de acá, quedó perfectamente bien, porque en ese caso no recuerdo el nombre del ingeniero. Yo como secretario hice demoler varias placas de cemento rígido que estaban malas. Creo que unas 26, 36 placas. Y al menos la de esta calle, la 26, quedaron muy buenas.
¿La comunidad donde usted participó como veedor quedó satisfecha con la obra? ¿Quedó satisfecho con su representación? ¿O definitivamente tampoco ni Múnima ni FA ni se enteraron?
En ese caso la gente sí tiene como poca participación. Hay veces lo cita uno a reuniones y no van, no cumplen, no les gusta ir, pero para criticar sí. Pero en mi concepto, para mí la obra quedó buena, quedó en perfecto estado.
¿La comunidad quedó bien?
Sí, la comunidad no ha dicho nada, la obra está bien. La obra está bien, la pavimentación quedó bien y hasta el momento las placas que se dejaron en esta calle quedaron perfectamente en buenas condiciones y así siguen todavía.
Si lo llamaran para otra veeduría, ¿usted la conformaría?
Siempre y cuando los ingenieros que ejecuten la obra aceptan los comentarios que uno haga y las críticas que uno les haga, con gusto volvería a participar.
Néstor, muchísimas gracias por estar en Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital.
Bien, Carlos, muchas gracias y de la mano con todos, y si me necesita para alguna veeduría, con gusto estarían allá.
Le damos el agradecimiento a todos nuestros invitados. Llegamos al final de este espacio de Voces y Regiones del Ministerio del Interior y de la Universidad Distrital con nuestro tema de hoy: veedurías ciudadanas. Al doctor Omar Fernández, a la doctora Marisela Lozano, a los veedores Luis Alberto Pardo y Néstor Gómez, Carlos Espinel y todos los que hicieron posible este espacio, muchísimas gracias por estar en la sintonía de Voces y Regiones. Nos encontramos en el próximo programa.
Ahora cuentas con un espacio para compartir las experiencias, logros y avances que nuestros líderes han desarrollado para el beneficio de nuestra comunidad.
Cuando uno pide alguna solución para la comunidad, para la gente, pues de alguna manera las autoridades más cercanas lo escuchan a uno y le ayudan.
Es que no se han escuchado a todos, a nosotros los del campo.
Donde se respete la diferencia.
La forma de ser efectivo el uso de tus derechos como ciudadano de este país.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Lunes y viernes a las 5 de la mañana, en Juventud Estéreo, 104.7 FM. Tus ideas y propuestas al servicio de la ciudadanía. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.